Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hablamos de inclusión y de accesibilidad con Beatriz García Reyes, experta en estos temas, directora de Everyone Consultores, que son especialistas en accesibilidad. Hoy nos traes un tema interesante. ¿Llevamos 5 años con esto?
Está la quinta temporada.
Quinta temporada y no habíamos hablado de maternidad con mujeres con discapacidad. ¿Por qué?
No, pues mira, para las mujeres con discapacidad, muchas veces el pensar en ser madre es un reto, ¿no? Por los prejuicios sociales que tenemos, ¿no? Muchas veces la gente piensa que las mujeres con discapacidad, pues que no sienten, que no tienen deseos sexuales, ¿no? Que son angelitos. Y después también otros piensan que es que no tienen capacidad reproductiva, es decir, que no pueden tener hijos simplemente por tener discapacidad. Entonces, también tenemos la sobreprotección, ¿no? De ella no va a poder, si es que a ella lo que hay es que cuidarla. ¿Cómo va a ser capaz de criar ella a un hijo, ¿no? A ver cómo va a salir el niño seguro que no sale sano. Eso sí está en la cabeza de mucha gente,
de los,
¿no?,
prejuicios.
Entonces, tan arraigados estaban estos estereotipos en nuestra sociedad que en España teníamos recogido en el Código Penal la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, ¿vale?
Anda.
Sí, esto cambió en 2020. ¿Por qué? Pues porque iba en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que entre otros derechos pues recogía formar una familia, tener un hogar, ser madres y padres y tener relaciones personales, ¿no? Actualmente ya no se puede esterilizar a nadie sin su permiso ni en contra de su voluntad. Entonces, hoy traemos a nuestra sección a Inés Guajardo Fajardo, porque además de ser una mujer con discapacidad, pues es una psicóloga en ejercicio, está casada con Daniel García Lázaro y no tiene ni uno ni dos niños, que es la media. No, ella tiene seis, ¿vale? Son unos valientes. Te voy a decir, tiene a Santiago de 16 años, a Fátima de 14, a Miriam de 11, a Inés de 6, a Reyes de 4 y a Ana de 1.
Bueno. Dice, ¿cómo va a ser capaz de criar a un hijo? Bueno, pues, ¿cómo va a ser capaz de criar a 6? Inés, tengo entendido que tu discapacidad no es de nacimiento. Háblanos un poco de ella. ¿Qué te pasó y qué es lo que tienes? ¿Qué te supone esa discapacidad?
Bueno, pues mira lo que me pasó. Con 16 años, fui un día a pasar al campo, a la casa de unos amigos al campo, y a la vuelta, el coche en el que iba, en una curva, pues se volcó y salí yo disparada, ¿vale? Entonces tuve un traumatismo. Total, que cuando me recogió la ambulancia, me llevaron al hospital, estaba bastante mal. La ambulancia se paró un par de veces porque me iba, porque no seguía viva, ¿no? Entonces, cuando llegué, vieron que tenía un edema cerebral, costillas rotas y lesión medular, ¿vale? Estuve un mes en coma. Y al salir del coma, pues empecé un poco el proceso de volver a la vida, ¿no? Volver a despertarme poco a poco. ¿Cómo fue mi momento de accidente y sobre todo el después, ¿no? Yo, lejos de vivirlo como un acontecimiento traumático, que lo fue, yo lo que recibí fue mucho amor, mucho cariño y mucho afecto por parte de todo el mundo. O sea, mi familia, nosotros somos 10 hermanos. Se volcó todo el mundo conmigo, mis padres por supuesto volcados, mis primos, mis tíos, toda la gente de la parroquia, un montón de gente que rezaba por mí, la gente del colegio, el accidente fue con compañeros del colegio, todo el mundo también se volcó, iba a verme sin parar. Total, que yo lo que recibí fue mucho amor, mucho cariño, y esto nos pasa mucho a las personas que tenemos un accidente, que el día del accidente lo recordamos como un segundo cumpleaños, es una vuelta a la vida, ¿no? Una oportunidad para empezar de nuevo y para volver a vivir. Entonces, bueno, pues yo cada año lo celebro. Ajá. Y entonces, pues, yo no, en el momento del accidente no lo vi muy mal y luego pues fui incorporando poco a poco a la vida, a la sociedad y viendo que cada día, cada año, cada cosa que hacía, iba aprendiendo. Aprendía más de mi cuerpo, de mi forma de vivir y, bueno, la verdad que no me puedo quejar.
Lo que te pasa, lo que tienes, es inmovilidad de cintura para abajo.
Sí, yo tengo pérdida de movilidad y sensibilidad en la dorsal 3, que más o menos debajo del pecho. Uh-huh. Ahí.
¿Os planteasteis tu marido y tú en algún momento no ser padres por tu discapacidad? Y una vez que tomasteis la decisión, que sí, ¿cómo se lo tomó vuestro entorno?
Pues mira, nosotros cuando nos casamos nos hallamos como Dios.
Perdona que te interrumpa. Cuando te ocurrió el accidente, sí. el padre de tus hijos, tu pareja, tu marido, ¿ya era pareja tuya?
No, verás. Él era mi amigo de toda la vida. Ajá. O sea, nosotros siempre habíamos tenido buena relación, los tonteos y las cosas, pero no era mi novio con 16 años. Y ya luego empezamos un poco a quedar con 23, empezamos a salir. Que él siempre, o sea, con la cosa de que él había conocido mi vida de toda la vida. De hecho, yo me bauticé con él. Cuando pedimos la partida de bautismo, estábamos al lado, él y yo. O sea, somos muy amigos, amigas las familias y eso. Y él ha visto mi evolución, lo que era antes, los accidentes, toda mi recuperación y el después. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ahora me he perdido.
Que si os conocíais antes de antes del accidente, os habéis hecho novio después.
Después de mucho
vale,
tiempo.
Y luego,
si os planteasteis ser padres.
Bueno, nosotros nos sabíamos un poco cómo iba a ir, entonces él es una persona muy positiva y bueno, está para adelante. Entonces nos casamos y de repente me quedé embarazada. O sea, que no es una cosa premeditada que digamos, ahora vamos a buscar. Sino que llegó. Y sí, cuando me quedé embarazada surgieron muchas inquietudes de a ver cómo iba a ser el embarazo, el parto, todo eso era un sin mar de dudas. Pero nos fuimos, yo había estado un mes en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, haciendo prácticas de psicología, y entonces nos fuimos para allá. Ya embarazada fui para allá a hablar con el ginecólogo de allí, a preguntarle un poco cómo iba a ser el parto, si cesárea, si parto natural. Y nada, nos dieron todo nuestro apoyo. Y ya tú me dijeron que para adelante, que esto podía ser un parto natural. Y entonces ya nos vinimos aquí a Sevilla con esta información. Contactamos aquí con el servicio de rehabilitación, con ginecología también, para seguir un poco con el embarazo, pero sabiendo que bueno, que podía ser natural y bueno, y así fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi entorno, ¿cómo se lo tomó? Pues todo el mundo bien, con alegría, con incertidumbre, pero bueno, todo el mundo nos ha apoyado siempre. Bueno, y quien no nos ha apoyado, pues tampoco lo hemos escuchado.
Desapareció de la vida.
Inés, ¿tú has visto una evolución tanto del personal como de las instalaciones en la atención a las mujeres con lesiones medulares como eres tú desde el nacimiento de tu primer hijo hace 16 años ahora?
Sí, eso ha cambiado radicalmente. Cuando yo me quedé embarazada, cuando iba a parir, pues 10 días antes de cumplir me ingresaron en el hospital porque, bueno, no sabía un poco cómo iban a ser las señales de parto. Cada lesión es un mundo y era un poco desconocimiento. Y cuando yo llegué al hospital no había ninguna habitación adaptada, ninguna. Entonces, estando yo allí ingresada, hicieron la adaptación, vinieron los obreros, estando conmigo allí.
O sea, ella dentro.
No había nada. No había barras allí. Bueno, por lo menos lo hicieron, ¿vale? Pero no había. Ahora ya, cuando yo ya voy a parir, llamo al hospital y digo, oye, resérvame la habitación, ya hay una. Ya hay una, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había nada. Y antes había más desconocimiento. Hace poco han hecho un estudio de embarazos y de maternidad con lesión medular, con personas con lesión medular, y ya hay un programa específico, o sea que ya está todo mucho más institucionalizado, todo mucho más estudiado. Pero para hacer ese estudio, vamos, hablé con ellos, porque claro, ya tenía yo varios hijos, y ahora mismo todo está mucho mejor, que antes era todo más desconocido, más natural.
Inés, y cuando llegas a casa con tu primer bebé, ¿qué pasa? Porque hay cosas adaptadas a la sillita para que tú la puedas anclar, la cuna, cosas que estén a tu alcance, ¿no había nada? ¿O sí?
No había nada, pero bueno, mi marido y yo estuvimos buscando, entonces nos buscamos. La verdad es que no es tan difícil, que yo me creía que era un mundo, pero luego nos buscamos unas cunas de colecho, que son estas que pegas a la cama, que son magníficas, porque si yo era el bebé no te lo tienes que levantar, sino la tienes al lado. Un cambiador de estos que son como los de Ikea, que tú debajo no tienes nada, tienes libre, con lo cual tú entras con la silla de ruedas, puedes entrar. Luego intentamos adaptar un carrito con unos anclajes, pero luego vimos que eso era un poco lío por todo el espacio que se ocupa. Entonces ya al final con mis hijos lo que he hecho es colgármelo. Me lo he puesto con pañuelos y me he movido con ellos. De bebé, he cogido un cojín de la estancia con unas cuerdas por detrás, me lo he atado y así he llevado yo a mis hijos. Como me tengo que mover, pues lo tengo ahí y entonces ellos. Y luego ellos se acostumbran mucho a estar encima mía. Entonces ya mi hija de un año la tengo sentada y ella no se cae porque está allí, sabe que tiene que estar ahí. Entonces ellos buscamos las cosas, buscamos las maneras y luego, la verdad es que luego la vida ha ido muy bien, que no es tan difícil, que es verdad que tienes que moverte un poquillo, pero bueno, al final salen las cosas.
Claro, pero no es tan difícil cuando estás en tu ámbito. Ahora, cuando tú quieres salir de vacaciones o salir de ocio, ¿qué pasa?
¿Y qué coche tenéis?
Eso. Pues mira, empiezo por las vacaciones. Eso sí es difícil, porque cuando vamos a... Hemos intentado en verano buscar algún sitio adaptado, luego las cosas no están tan bien adaptadas, o te dicen que están adaptados, y cuando llegan las barras están mal puestas, dice que está adaptado y hay escalones y una rampa, en fin, todo eso está regular. Y encima, cuando viajas con familia, sitios adaptados, a lo mejor tienes una habitación, a veces hay una cama, pero viajar con una silla de ruedas y encima con familia grande, eso es imposible. Eso no, o sea, nosotros hemos estado buscando, al final en verano nos íbamos con mis padres a su casa. Y cuando iba con mi familia, con la familia de mi marido, era más difícil porque no hay sitios así. Uh-huh. Bueno, al final pues nos hemos buscado las habichuelas.
¿Y tus hijos? ¿Cómo ve que su madre sea diferente uh-huh. a otras madres? Uh-huh. ¿Cómo pues, llevan ellos todo eso?
Bueno, yo les preguntaba antes de venir aquí, digo, oye, ¿cómo veis esto nosotros? Y dice, mamá, hija, pues normal.
Claro.
Normal. De hombre, que a ellos, que yo sea distinta, es verdad que hay cosas que no puedo hacer, pero luego yo mi día a día lo llevo igual que una madre con discapacidad. Es verdad que voy más lento, que ellos saben que todo voy más lento, pero lo tienen integrado. Me hace mucha gracia mi hija de 4 años, que cuando llego por la noche a la cama a contarle un cuento, dice, mamá, cuéntame la historia de cuando saliste disparada.
Madre mía.
Dije, bueno, no, esa ya me la sé, cuéntame otra.
No puedo creer que es verdad.
Bueno, pues es el testimonio de Inés Guajardo Fajardo, que es psicóloga, que es madre de familia numerosa, con 6 hijos. Y que tiene 6 hijos fantásticos. Y yo te agradezco mucho que hayas venido. Tengo aquí un mensaje, dice, me flipa gente accesible.
¡Ole!
Y luego dice, Beatriz, me parece genial.
¡Oh, oh por Dios!
Y lo firma Marina Redondo.
Anda, un beso, Marina.
Inés, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.